Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Conchi. El domingo cumplí 70 años y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te voy a mezclar dos capítulos con el denominador común del proceso independentista catalán. Ya sé que es un muermazo, pero hoy es una fecha interesante para contrastarlos. Por un lado, la Fiscalía ha presentado en el juicio del Tribunal Supremo sus conclusiones definitivas. Y por otro, se cumple un año del gobierno de Torra en la Generalitat. Sí, sí, ha sido bien. Torra formó un gobierno o algo así hace exactamente un año. Otra cosa es que ese gobierno haya gobernado. Mi amigo Gonzalo me manda una relación de 20 puntos con lo dicho por el fiscal Zaragoza en el Supremo, que está rulando por ahí. 1. El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. 2. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. 3. No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional. 4. No hay soberanía catalana. Hay una soberanía del pueblo español. El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. Y 5. Este juicio es en defensa de un sistema político democrático. Ahora mira el dato de este impresionante año de Torra en la Generalitat. La Generalitat publica los viajes al extranjero en una web. Del listado de viajes extraemos las siguientes conclusiones. El gobierno ha gastado más de 600.000 euros en viajes fuera de España. Ha hecho 273, 79 de ellos a Bruselas. 7 de cada 10 viajes eran para ver a Puigdemont, el jefe. Vuelvo con los fiscales. 6. No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por ninguna de los pueblos que lo integran. 7. La actividad política no es una patente de corso que justifique la comisión de acciones delictivas. El objeto de este proceso no es el independentismo. 8. El ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal. 9. No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino que querían arrebatarlas. 10. Los líderes independentistas trazaron un plan criminal de gran complejidad y alcance. 11. Lo que se enjuicia es un plan concertado, minucioso, pluriconvergente para llevar a cabo un alzamiento violento y público para desafiar el orden constitucional. 12. Este es el juicio del triunfo de la democracia. Ahora mira lo que ha hecho en el Parlamento este año el tal Torra, que prometió en su investidura recuperar 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Hasta ahora solo se han formalizado la ley contra los desalojos y la pobreza energética. 4 se han iniciado en algún trámite, que son cambio climático, igualdad entre hombres y mujeres, la creación de la Agencia de Protección Social y la Ley de Consumidores de Cannabis. Te lo juro. En total se han aprobado 7 proyectos de ley, solo 3 en el hemiciclo y 13 por decreto. Para más coña, hace unas semanas el gobierno anunció que prevén aprobar 199 proyectos en año y medio y otras 48 que están en trámite. Último tramo de los fiscales. 13. Algunos escritos, más que alegatos de defensa, son libelos acusatorios. 14. Nadie es perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. 15. Quisieron expulsar la Constitución y el Estatuto por una legalidad paralela. 16. Relacionar el uso proporcionado de la fuerza policial con torturas es un disparate jurídico de dimensiones importantes. Concluye Zaragoza. 17. El diálogo desde la imposición no es aceptable en un Estado democrático. 18. Cualquier persona es libre de discrepar de la ley, pero no puede desobedecerla. 19. El riesgo de fuga es palmario. Solo hay que ver que 6 personas no están a disposición de este tribunal al colocarse fuera del radio de la acción de la justicia. Y 20. Los Mossos de Escuadra se ponen totalmente al lado de la rebelión. La guinda. ¿Cuántas empresas se han marchado de Cataluña en estos 2 años? Datos de expansión. Desde otoño del 17, cuando explotó lo de la declaración unilateral de independencia, salieron sociedades de Cataluña 5.916, su punto más alto, octubre, casi 2.000. La sangría continúa, ¿eh? Durante el primer trimestre de este año, 349 compañías salieron de Cataluña, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores. Lo dicho, buen día para el contraste. Coinciden las conclusiones del fiscal con el año de Torra, presuntamente al frente de la Generalitat. Unos confirman un golpe de Estado, sin paliativos. El otro sigue R que R en el suicidio colectivo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 4 de junio. El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la exhumación de Franco.
Hasta que el alto tribunal resuelva el recurso presentado por la familia, el gobierno tenía previsto exhumar los restos mortales del general Franco el próximo lunes.
El rey iniciará mañana la ronda de consultas para la investidura.
El primero de los 15 partidos que acudirá a Zarzuela es el Partido Regionalista de Cantabria. A las 10 de la mañana, Felipe VI cerrará esta ronda de consultas con Pedro Sánchez el jueves a las 6 de la tarde.
Ciudadanos pide presidir la Asamblea de Madrid para formar gobierno con el PP.
Ignacio Aguado también ha asegurado que van a exigir la inclusión de dos miembros del Partido Naranja en la mesa de la Asamblea. Esta semana, PP y Ciudadanos se van a reunir para tratar este asunto.
La Fiscalía investigará la quema de una figura de Puigdemont en Coripe, Sevilla.
El gobierno catalán lo denunció por presuntos delitos de odio y discriminación. El año pasado se archivó otra denuncia después de que en ese mismo municipio se quemase una figura de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel.
Es que ahí años atrás fueron rato, sí, fue un montón.
La lista es larga.
Sí, el paro cae en más de 84.000 personas en mayo, la cifra más baja desde 2008.
Los afiliados a la Seguridad Social rozan los 19 millones y medio, muy cerca de alcanzar la cifra más alta de la historia. La nota negativa es que se firman menos contratos indefinidos.
El gobierno reta al Banco de España.
Trabajo insta al organismo a que pida perdón por su análisis de la subida del salario mínimo. El Banco de España afirmó en febrero que con esa medida se podrían destruir hasta 125.000 empleos.
Han dicho que los datos del Banco de España son mostrencos.
Sí, que no sabemos lo que significa.
No, da igual, no, da lo mismo, mostrencos. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, con su hija, están en España.
El gobierno español ha informado de que ambas están en perfecto estado. Tintori y su hija se encontraban en la residencia de la Embajada de España en Caracas junto al opositor venezolano.
Theresa May y Donald Trump trabajan en lograr un ambicioso acuerdo comercial.
Un pacto que, según Trump, podría ampliar dos o tres veces el intercambio comercial entre ambos países. El presidente de Estados Unidos se ha reunido también con el líder del partido del Brexit, Nigel Farage.
La matanza de activistas en Sudán provoca la convocatoria de elecciones.
Se van a celebrar como máximo en un plazo de 9 meses, lo ha anunciado la Junta Militar que gobierna el país. Ayer fallecieron al menos 35 personas por la represión violenta de una acampada gubernamental.
En libertad, el padre de Nadia, tras pasar 2 años y medio en prisión preventiva.
Fernando Blanco está condenado a 5 años de cárcel por utilizar la enfermedad de su hija para estafar más de 400.000 euros. La sentencia no es firme y su abogado asegura que su cliente es inocente.
Salvamento Marítimo rescata a 40 inmigrantes en aguas del Estrecho.
La mitad de ellos son menores, todos han sido trasladados y atendidos por los servicios médicos en el puerto de Algeciras.
Y en deportes, Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros.
Ha arrasado en solo 3 sets a Nishikori, su rival será Roger Federer. En fútbol, el Real Madrid ha hecho oficial hoy el fichaje del delantero Luka Jovic, 60 millones de euros, más 5 en variables. Y en baloncesto, esta noche, a partir de las 9, se decide la serie de cuartos de final entre Valencia Basket y Unicaja, con empate a 1 en la eliminatoria.
Repsol nos trae la revisión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles lo más característico será la bajada acusada de las temperaturas en la mitad norte peninsular, donde además se acumularán las nubes que descargarán lluvias fuertes y persistentes, principalmente en el Cantábrico Oriental y en el norte de la Comunidad Foral de Navarra. En el resto del país habrá cielos despejados y las temperaturas serán elevadas, aunque también bajarán ligeramente. El viento además soplará con fuerza en el mar de Alborán y también en la zona de costa de Cataluña.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Hace unos minutos ha concluido una reunión entre el Partido Popular y Vox en el Congreso para negociar acuerdos de gobierno tras las elecciones del 26 de mayo. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. La reunión ha transcurrido en un buen clima de entendimiento. Se han producido avances, pero Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, insistía en que si se les excluye del diálogo no podrán apoyar ningún pacto. El portavoz de la formación de Abascal evitaba echar más leña al fuego y tendía, eso sí, la mano a Ciudadanos.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos tienen que alcanzar acuerdos para formar gobiernos alternativos a las izquierdas. Lo contrario sería una decepción y un fraude para nuestros votantes. Esos acuerdos exigen que los tres partidos encuentren un espacio común.
La reunión en Aragón, por ejemplo, entre PP y Ciudadanos ha dejado también muy satisfecho al Partido Popular. Javier Maroto, que se felicitaba por el paso adelante que se ha dado con la formación naranja, no solo para llegar a acuerdos en esta comunidad, sino también para hacer extensivos esos pactos a otras comunidades y capitales de provincia. Así que, bueno, esas posiciones siguen siendo antagónicas, Ángel, pero parece que hoy se está avanzando un poquito más, aunque sea por separado. Ya veremos dónde confluyen esas líneas.
Bueno, pues ya lo contaremos. Gracias, María.
Un abrazo.
Hoy hemos conocido que la principal causa de muerte en el trabajo son los accidentes en carretera. Tráfico pide una ley de movilidad para evitar siniestros. Y es que se estima que cada día se producen en España 37 millones de desplazamientos por carretera para ir o volver al curro. Carmela Ballén.
200 trabajadores mueren cada año en España en accidentes de tráfico al ir y volver del trabajo durante la jornada laboral. Es la principal causa de muerte profesional en nuestro país y las cifras van a más mientras proliferan por miles los polígonos industriales de difícil acceso. Ponerle freno pasa, según los expertos, por la puesta en marcha de una ley de movilidad y la creación de planes de transporte al trabajo tanto en la administración pública como en las empresas. Pere Navarro es director de tráfico en funciones.
Deberíamos replantearnos, hacer una reflexión, qué actividad económica es esta que está creciendo y a qué precio estamos pagando el crecimiento económico.
Cada día se producen 37 millones de desplazamientos de ida y vuelta al trabajo. 6 de cada 10 muertes se producen en esos movimientos y 4 de cada 10 durante la jornada laboral. Solo si logramos desterrar el uso mayoritario del coche para ir al trabajo, tendremos, dicen los expertos, un modelo sostenible que, además de reducir la siniestralidad laboral, contribuya al ahorro energético y al cuidado del medio ambiente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La fiscal Consuelo Madrigal, uno de los cuatro fiscales en el proceso, Necane.
Se ha presentado precisamente el informe final de la Fiscalía y sus conclusiones son claras.
El inmenso derroche de fondos públicos invertidos en la celebración de esta consulta del 1 de octubre no solamente perjudicó y en mucho a la hacienda pública catalana y española, constituyó de suyo un execrable ataque a la esencia del Estado social y democrático de derecho en que se constituye la democracia parlamentaria española.
Quim Torra, presidente de la Generalitat.
Que ha hecho balance de su primer año en el cargo y bueno, y aprovechar para pedir a Sánchez que retome la idea de una mesa de diálogo y hasta la figura del relator.
Después de todo aquest any, yo no sé qué vol el gobierno de España para Cataluña.
Después de todo este año, yo no sé qué quiere el gobierno de España para Cataluña, que lo ponga y que haya la figura de un relator para que pueda dar conocimiento de lo que negociamos unos y otros.
Anem negociant uns i uns altres.
Es fantástico, dice balance del año que lleva. Joder, pues habrá durado poco. El balance. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Y le han preguntado por los posibles pactos y él ha pedido a los partidos que asuman con madurez las posibles alianzas para tener gobiernos de forma inmediata.
Gobierna con los socialistas y cometen un fraude electoral, porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular. Y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox.
Pere Navarro es director general de tráfico.
Y ha hablado sobre el accidente de tráfico que sufrió el futbolista José Antonio Reyes.
Se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles, pero la autovía, salida de la vía, vueltas, incendio, en un problema de velocidad. Saben que la velocidad es al final. En seguridad vial lo que mata es la velocidad.
Había un teletipo por ahí de la agencia EFE esta tarde que hablaba de más de 220 kilómetros por hora. Y el sonido musical del día, Iron Maiden. Sí, tranquilitos, ¿no? Para echar la tarde tranquila.
Exactamente. Bueno, vale.
En las redes sociales habláis de las conclusiones de la Fiscalía en el juicio del Procés.
Y nos dice Marcos que la abogacía dice que no hay violencia, la Fiscalía sí. ¿Qué criterio tiene más peso jurídico? Mario, la Policía y la Guardia Civil tienen muchos informes en los que todo queda aprobado. Luisa, pues ya sabemos lo que pasará, pues que vendrán otros, porque a estos no les va a pasar nada y seguirán con su lucha por la ruptura de España. Y también os escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Vaya lección magistral que han dado esta mañana los fiscales. Ha sido impresionante. Lo dejan todo bien clarito de todas las tropelías que han cometido.
Y nos dice otro oyente que en qué se basan para diferenciar el uso de la violencia con el uso de la fuerza, porque para mí es lo mismo.
Eso lo ha dicho la Abogacía del Estado, sí, en sus conclusiones. Ese es uno de los kits, ¿eh? El no rebelión quiere decir que la Abogacía del Estado barra el gobierno no acusa de rebelión, solo de malversación en principio, veremos. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Antonio Arraez a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Antonio proponen.
Hoy, Ángel, tendremos que hablar de cómo la justicia sí hace los deberes en contra de lo que pasa con nuestros políticos. Ahí tenemos al Supremo, tenemos a la Fiscalía con sus conclusiones clarísimas y cómo el Tribunal Supremo ha tenido que pararle los pies a Pedro Sánchez, que quería una foto en el New York Times sacando a Franco y ahora tendrá que esperar. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Cuentan que Bárbara de Braganza, reina de España, mandó construir un edificio para poder alejarse de su suegra Isabel de Farnesio. ¿Y a qué viene ahora esto, Expósito? Pues porque el edificio continúa estando de actualidad. Desde 1875 alberga la sede del Tribunal Supremo, que hoy ha decidido en una de sus salas suspender cautelarmente la exhumación de Franco, mientras que en otra, los fiscales del juicio del Procés leían su informe de acusación final. ¿Quién se lo iba a decir? A Bárbara de Braganza.
Uy, qué curioso. Apuesto, ¿no? Bueno, la calle de atrás del Supremo se llama Bárbara de Braganza.
Pues ahí lo tienes.
Va a ser por eso. Jodido, la verdad. Tiene la Wikipedia. Listo. En el tema del día hablaremos de la tecnología 5G, la próxima generación de Internet que va a llegar a nuestro país al parecer este verano. ¿Qué es el 5G? ¿Para qué sirve? A partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y nos puedes escribir en las redes sociales, te leemos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también puedes escribir en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ojo, ojo al dato porque es buenísimo. En los últimos 9 años, 314 niños han donado sus órganos gracias a la implicación de sus familias. 25 de ellos eran menores de un año, pero la mayoría tenían entre 1 y 10. Todas esas donaciones, entre otras, han servido para que en el mismo periodo se hayan realizado 1.309 trasplantes, en su mayoría renales y hepáticos, en niños que han podido seguir viviendo. Les han salvado literalmente la vida. El momento de tomar la decisión de donar es, para los padres, un dolor inmenso, imagínate. Pero también les reporta un sentido a esa pérdida. Esta madre, con quien ha hablado nuestra compañera Laura Otón, perdió a su hija de 5 meses por un atragantamiento, imagínate. Bueno, pues no lo dudaron ni un momento.
Nuestro dolor es evidente que eso no lo puede cambiar nadie, pero si nuestra hija podía ayudar a alguien, pues también pues siempre te sientes algo más aliviado de que al menos pues vino al mundo, estuvo con nosotros 5 meses y medio... y no lo cambiaría por nada del mundo, y si mi hija podía ayudar a otro niño, pues que se use, ¿no?
Hay que poner en valor esa generosidad, ese altruismo que explica el padre de este pequeño, que con 5 años era dependiente total.
Y es muy importante para él. Creo que él lo desearía. A mí me ha encantado y es como un pequeño homenaje por él. El saber que hay niños que se han beneficiado y que estaban mal y que gracias a él han podido tirar adelante, pues a mí pues, me llena mucho. Como padre, pues te sientes muy orgulloso. Aunque haya sido muy duro, él era totalmente dependiente. Entonces el saber decir, joder, pues mira, va a correr, va a saltar, va a pintar, va a reír, va a jugar. Para mí eso era muy, muy gratificante.
La vida de su hijo continúa ahora en las carreras y en los juegos de aquellos a los que literalmente ha salvado la vida. Afortunadamente en España la mortalidad infantil es muy baja, pero demostramos una vez más que a Solidarios no nos gana nadie. Una vez más, este año los donantes en España han aumentado un 7% y con ellos las vidas, imagínate que se han logrado salvar, incluso siendo niños. Somos líderes. Lo siguiente en La Linterna Confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Dónde estás?
En Pamplona.
Bueno, cuéntame.
Ya he llegado a Pamplona. Lo que pasa es que acabo de llegar y me ha faltado un contacto que yo había previsto. Pero
vaya,
se me ha ido a Madrid llamado por la ejecutiva de su partido. Porque claro, aquí están los nervios están a flor de piel, como te puedes imaginar.
Normal.
En estos momentos. ¿Qué
has solisqueado hasta ahora?
Pues mira, de momento te voy a mandar un recado, te voy a leer un recado que me ha mandado para ti Jaime Ignacio del Burgo. Uh-huh. Jaime Ignacio del Burgo... lo veré mañana. No, hoy un histórico que todavía funciona y
sí,
que
sí.
Es una voz autorizadísima, sobre todo es un jurista muy reconocido. Él está ahora en una comisión de expertos que tiene que sesionar mañana en Vitoria, que está estudiando este plan del PNV y de Bildu sobre Navarra, que es un plan de federalización que ellos lo que es hoy Navarra Suma, consideran que es un primer paso hacia un acercamiento excesivo hacia el País Vasco, que no quieren. Entonces, ahí hay una controversia muy seria que ayer lo insinuábamos, pero no me dio tiempo a desarrollarlo un poco. Uh-huh. Mañana es la sesión, mañana sesionan, ya te contaré a ver cómo ha ido eso. De momento, déjame que te cuente el recado que te ha mandado.
A ver.
Dice, la transitoria cuarta de la Constitución, esa que prevé un referéndum en Navarra si quiere sumarse al País Vasco o no quiere sumarse, dice que estamos equivocados, que es una garantía para la libertad del pueblo navarro frente a la integración en Euskadi. No fue, él lo negoció, o sea que él lo sabe, no fue fruto de componenda alguna con los nacionalistas, sino un triunfo de la UCD Navarra frente al PNV con el respaldo decidido de Adolfo Suárez. Uh-huh. Esto es lo que él dice. Aquí está todo en revisión histórica. Puede que tenga razón, lo que pasa es que yo, y me parece que tú y la mayoría de nosotros de Madrid, siempre hemos sostenido que la transitoria cuarta era un peligro, porque claro, te prevé una posibilidad de referéndum.
Pero es verdad que el que estuvo allí fue don Jaime Ignacio.
El que estuvo ahí fue él y sabe de qué va la cosa. Hoy por hoy, la hipótesis más probable es que Navarra Suma se haga con el gobierno. Porque lo otro significaría, hombre, una coalición de 5 fuerzas. Por cierto, desautorizada por Ferraz de manera muy expresa. Le ha dicho a María Chivite que de ninguna manera aliarse con Bildu, que ha conseguido 7 escaños. Pero claro, la diferencia entre Navarra Suma, que ha conseguido 20, y su más inmediato seguidor, que es el PSN, el Partido Socialista Navarra, es 9 escaños, de 20 a 11. Hombre, y en fin, parece hoy por hoy, te digo, que mañana a lo mejor es otra cosa, y aquí ya sabes que todo es imprevisible, hoy por hoy yo te diría que Navarra Suma, es decir, don Javier Esparza acabará formando gobierno. Acabarán formando gobierno con una especie de abstención por parte del PSN, porque ya te digo que la batalla con Ferraz ha sido bastante dura, porque aquí María Chivite aseguraba que, desde luego, que eso no sé qué, que no significaba pactar con Bildu, el que Bildu se abstuviese, pero claro, allí en Madrid han pensado distinto. El señor Ábalos ha pensado distinto. Va. Así que esto va así.
Eso por Navarra. Mañana empiezan las consultas.
Sí, luego mañana empiezan las consultas. El primero es mi paisano.
Sí, del PRC.
El PRC, José María Mazón, con el que estaba hablando hoy también. Y le he dicho, bueno, ¿vais a apoyar la investidura de Pedro Sánchez o no? Y me ha repetido machacón lo que ya ha dicho varias veces Miguel Ángel Revilla. Si se aceptan nuestras condiciones económicas, entre ellas el AVE, la fundamental, el AVE, sí. Y ese pacto, de ese pacto depende también el pacto en Cantabria. Es decir, si no llegamos con el PSOE para formar gobierno, si no llegamos a un acuerdo sobre las tres cosas, ni pacto para formar gobierno en Cantabria, ni pacto para facilitar la investidura. Pero
¿apostamos?
Si me permites, no voy a apostar contigo, porque vamos a apostar dos a lo mismo. Naturalmente,
hombre, claro.
Naturalmente que van a apoyar al PSOE, sobre todo porque todo el mundo sabe que Revilla el PP no lo puede ver ni en pintura. Así que esto va a ser así.
Bueno.
Y además parece incluso lo lógico. Y además te voy a decir una cosa.
Muy rápido.
Van a conseguir por lo menos dos de las tres reivindicaciones. Lo de Valdecilla y lo del AVE, que eso es una pasta, dicho sea de paso, eso lo van a conseguir.
Bueno, pues seguiremos informando con el resto de reuniones.
Ay, para ver de todo.
Gracias, bueno. Fernando.
Mañana más.
Mañana más, chao. Deportes en la linterna, Nadal, la movida del partido del Valladolid, los fichajes del Madrid, de todo, Lama.
Bueno, pero todo queda apagado después de ver cómo juega Rafa Nadal al tenis, después de ver que se ha metido en semifinales de Roland Garros y después de saber que va a jugar contra Federer. ¡Qué espectáculo! Que te lo voy a contar a partir de las 8:30.
Qué bien, te escuchamos. Gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.